días, 9:08 de este martes, perdón, 2 de abril de...
uy, justo, se nota que llegó abril.
Justo me... no, ni siquiera resfrío, es como que...
Te trapicaste.
Me sapiqué. Y con nada, fíjate. Estamos aquí reclamando que algunos tenemos sueño y hambre.
Sí.
Nada, pues repito entonces, martes 2 de abril del año 2024 estamos comenzando Información Privilegiada AM. Ustedes ya la escuchan, está la gran José Río, que nos acompaña siempre de manera intercalada los lunes y martes en la mañana.
Así nomás.
Y esta semana le tocaba martes.
Me tocaba martes.
A pesar de que ya llegó el doctor,
los auditores van a tener que esperar hasta mañana.
Hasta mañana. Oh, qué bueno.
Mañana es miércoles.
¿Quién viene? Porque Gonzalo no está.
Creo que viene Fernando Zavala, entendido.
Entonces le va a tocar a...
Sí, le va a tocar a Fernando Zavala al tarreo.
Su viaje a Australia.
El periplo australiano.
Está preparado, ya nos amenazó que va a ser un programa especial.
Y dijo que quería hacer dos, ¿no será mucho?
Uy, no, me meto al juez, por favor, no.
En algún momento dijo 2 semanas, ya eso ya era como mucho, ¿no?
Increíble.
No, sí, sacándole el jugo al viaje.
Oye, José, bueno, ayer tuvimos un sorpresón en materia de IMASEC, el IMASEC de febrero, llegó a 4,5%, sorprendió a todos, muy poquitos, para no decir todos, muy poquitos, estaban en esa parte del rango, pero la gran mayoría y el consenso del mercado era muchísimo más abajo, incluso... Si uno le saca el día hábil de más por ser un año bisiesto, el crecimiento de la economía también hubiese sido fuerte. Y esto ha llevado a que los bancos de inversión ya empiezan a mejorar sus proyecciones para el año. Y esto teniendo en cuenta dos cosas que van a pasar entre hoy y mañana, porque esta tarde el Consejo del Banco Central se reúne. Para durante el día se reúne, pero esta tarde
vamos a conocer el resultado
efectivamente de una muy probable baja de tasa en 75 puntos base, que también es el consenso del mercado. Y mañana vamos a tener IPOM, sí. Donde el consejo probablemente también haga algún cambio en sus proyecciones para el año por este, insisto, muy buen febrero que venía de un buen enero. Vamos a ver, y ayer lo conversábamos con algunos de nuestros invitados, lo vamos a conversar hoy también con alguno de ellos, para ver si esto es sustentable y sostenible en el tiempo, o va a ser un pequeño brote que se lo va a llevar el viento.
Una primavera que no hace verano, una golondrina que... Exacto. No hace verano. Oye, sí, bueno, volvemos a tener fe, no es muy original la canción, pero es bonita, a mí me gusta.
¿Tú vuelves a tener fe en la economía?
Sí, quiero tener fe.
Pero me da la impresión que no hay dónde afirmarse.
Ahora, dicen que para el primer trimestre las estimaciones de expansión del producto se sitúan entre un 2,4 y un 3,4.
Bueno, es que ya tiene jugado 2/3 el primer trimestre, y los 2/3 fueron buenos.
Fueron buenos, exactamente. Hay ciertas dudas respecto a cómo podría afectar el alza a las cuentas de la electricidad. Se está tramitando muy rápido ese proyecto y ya debiera haber la luz en los próximos días. De hecho, se cree que quizás la próxima semana o un poquito más allá, con bastantes acuerdos en la comisión, además. Y claro, eso podría tener un efecto tanto en la inflación como también en la capacidad de producción, sobre todo industrial. Así que hay que ver cómo podría afectar ese tema, pero eso ya va a ser más adelante. Y como dices tú, tenemos que ver qué pasa con el Banco Central hoy día. Y el proyecto de incentivos para la construcción que el ministro Marcel anunció que va a presentar la próxima semana. Te diría que es el sector que está aún todavía muy rezagado.
Está rezagado. El comercio, que era el que venía, sí, está mostrando ya también algunos
números
positivos.
Después de 26 meses, el comercio exhibió buenos números durante febrero, así que eso es una buena noticia, porque sabemos el impacto que tiene ese sector en la activación económica. Así que, bueno, interesante lo que está pasando ahí, y yo de verdad... quiero tener fe. No, yo creo que el mal no puede durar tanto tiempo, la verdad.
Es verdad.
Y creo en la resiliencia de nuestro país, lo ha mostrado muchas veces.
Ojalá sea así, ¿eh?
Sí. Tú no estás tan esperanzado
No, tengo poca esperanza, pero me gustaría tenerla y me aferro a tu fe.
Ya, qué bueno.
Oye,
qué
lo que no está fácil, y también lo hemos conversado hace algunos días, es la batalla contra la inflación. ¿Por qué? Porque no solo en Chile, sino que afuera los precios han subido, tiene que ver mucho con el tipo de cambio, tiene que ver mucho con el petróleo. Y ayer, que se esperaba una caída, por ejemplo, del tipo de cambio, son tan fuertes los fundamentos que lo están llevando al alza, que terminó subiendo, está en 9.83,70, ahora está plano hasta ahora, pero el petróleo sigue subiendo, sube fuerte hoy, sube más de 1.3%, el WTI está en 84.86, el Brent en 88.49, sigue subiendo y el tipo de cambio sigue subiendo, y ese mix para nosotros es muy malo. Como contrapartida, el cobre también está sólido, pero evidentemente que no logra
suplir la falta.
Exactamente.
Oye, ayer
gran concepto sí. Tuyo.
Me explicaba el niño maravilla, Fernando Zavala, que tú sabes que sabe mucho.
Así es.
Y me decía que en realidad lo relevante en el tema del dólar tiene mucho que ver con que las probabilidades de recorte en la Fed en junio han disminuido bastante.
Así es.
Y eso estaría justificando sobre todo la gran subida que tuvo ayer el dólar, cuando todos esperaban
que bajara,
dado las buenas noticias del IMASEC y además de las posibilidades de que el Banco Central chileno redujera la tasa en menos de lo esperado. En vez de 100 puntos base, 0.75. Pero lamentablemente, y tiene mucha razón por la relevancia de las economías, es para el dólar y sobre todo para el cambio dólar, tiene mucho más relevancia lo que haga la Fed que lo que haga nuestro Banco Central.
No lo comparto, pero bueno, no? Ya.
No, sí.
Es así, sí. Estoy haciendo una broma.
Ya, está haciendo
irónico. Estoy haciendo una broma con el tema. Evidentemente sí. Que el mundo está más preocupado de la Fed de lo que podamos,
claro,
de lo que podamos hacer acá.
Sí, exactamente.
No, o sea, el punto es que eso sí, que nuestra moneda es de las más débiles del mundo en este minuto. Entonces,
te diría, la más del año.
Exacto, del año.
Sí, del año.
Entonces,
la más
hay un
débil.
Componente local que es evidente. Hay un problema global, pero al ser la última, hay un componente local.
Claro, y algunos se lo achacan al Banco Central y a la poca predictibilidad que ha tenido en su rebaja de tasa, lo que le impidió al peso chileno aprovechar el tiempo en ese tema. Bueno.
Así es, pues. Oye, bueno, atento entonces a lo que pase esta tarde con el Banco Central. A las 6 de la tarde, como tú muy bien precisabas, vamos a conocer qué pasa con...
Yo se los contaré en nada personal en la tarde.
Exacto, en vivo y en directo. Y lo que es probable, si es que no hay más otros componentes, es que el dólar siga subiendo con esa decisión.
Sí. Oye, te tengo una noticia.
A ver.
¿Viste que Microsoft va a comenzar a vender su chat Teams, su video chat de esta aplicación que tiene, que es muy buena y que todos usamos, separado de los productos de Office?
Así lo vi.
Sí, y esto, bueno, por distintas razones, pero sobre todo por una...
Lo obligaron, ¿no?
No, porque lo está haciendo a nivel mundial. Lo hizo más que nada para tratar de evadir o evitar multas de la Unión Europea, que tú sabes que ha sido muy, muy estricta en todo el tema de la competencia y claro, podía estar ahí expuesto a que se le multara por, en el fondo, vender todos los productos juntos y eso afectar al resto de la competencia, porque, por ejemplo, Zoom, que según los usuarios tiene un mucho mejor servicio, finalmente terminaban optando por Teams por todos los beneficios que le daba que estuviera asociado justamente a Office. Así que esto es una buena noticia, se dice, como sobre todo para Zoom y también para Salesforce, que es propiedad de Slack, que es otra red social tipo WhatsApp, pero más enfocado a la empresa, que ellos habían alegado, habían hecho una demanda de violaciones a la competencia de Microsoft justamente en la Comisión Europea.
Mira tú, ¿ah?
Sí.
Capaz que termine.
¿Tú cuál usas? Zoom, Meet.
A mí me gusta, fíjate,
Teams.
El que encuentro más sencillo, que es Meet. Pero me toca mucho con yo les digo Zoom en realidad.
Uno les dice Zoom, ese es como. Sí.
Esto es como.
Es como cuando. Confort,
exactamente. Claro. Pero me llega, por ejemplo, cuando hablo con empresas grandes, normalmente es Teams,
sí.
Cuando ellos la citan. Por ejemplo, los bancos todos tienen Teams también por un tema de seguridad. Parece que tiene mejores resguardos. pero definitivamente yo la que encuentro más sencilla de todas es Meet. Y la que menos ocupo hoy día, de verdad, en mi interacción, es Zoom, es increíblemente. Zoom.
Que en su momento era un hit, ¿te acuerdas? En la locura, pandemia.
Locura, total.
Sí. Sí. Llegó a costar millones y millones y millones y millones de dólares y ahora igual se ha ido devaluando un poco. Como las acciones de Trump, ¿viste cómo cayeron?
Bueno, sí, tuve que hacer el medio chequete.
No, pero no por eso. Porque ayer, fíjate, que reportaron pérdidas por 58,2 millones de dólares en 2023 y solamente ganancias por 4,1 millones de dólares. Y eso hizo que se desplomara en 40% la acción, que había sido un hit la semana pasada.
Míralo, ¿eh?
Mira. Le duró, oye, poco la alegría.
Te invito rápidamente a hacer las menciones porque ya nuestro invitado ya está casi en línea.
Ya, vamos.
Sorpréndete, como nosotros, con edificios Vista Golf, La Dehesa, Inmobiliaria Paz. Descubre la amplitud de tus departamentos, detalles únicos y una vista insuperable al club de golf, que además leí el fin de semana que está con toda una modernización y va a tener más infraestructura, así que la vista va a estar aún más bonita.
Que es muy lindo, además.
Conócelo en vistagolfladehesa.cl y agenda tu visita.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. ¿A quién está dirigido? Básicamente a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
El Fondo Independencia Renta Inmobiliaria diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile para arrendarlos habilitados a sus clientes. Independencia Renta Inmobiliarias cuenta con más de 80 propiedades, con más de 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Arriende con los que más saben. Infórmate de la opción de tus oficinas en independenciaarriendos.cl.
Y Price ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A en PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Tú sabes que Renzo Carona, el líder de Price Waterhouse.
Así es.
Lo conocemos mucho.
Socio principal.
Muy amigo nuestro. Y él además es presidente del Círculo de Economía y Finanzas de Icare. Y hoy tiene una tremenda actividad el jueves, que van a ser el IPOM marzo 2024, coyuntura económica y perspectiva. Van a tener a la mismísima presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Mira, bien, ¿eh? Comentando el IPOM que conoceremos mañana. Así que muy interesante también esa actividad.
¿En la mañana?
En la mañana, a las 8:30 a.m. Es presencial, tú tienes programa, pero yo voy a ir.
Sí, pues si me invitó.
Sí, pues si nos invitó.
Pero no puedo ir porque es jueves.
Claro. Bueno, yo te cuento después. Te lo cuento en la tarde, en el PM, que vamos a estar juntos.
Bueno, José, ¿tienes operaciones en todo Chile? ¿Buscas soluciones de movilidad a tus colaboradores? Tú no, pero seguro que muchas empresas que nos están escuchando, sí. Y por eso les vamos a recomendar el leasing operativo de Conorent, porque entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesora con expertos y cotiza en EconoRent.
Y con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dineros en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Ayer me mandaron, llevé a mi hija al dentista y estaba apurada, no alcancé a pagar ahí porque me tenía que venir
apurada
a la radio. Muy apurada, como siempre. Y me dice la señorita, no se preocupe, yo le voy a mandar un link de pago. Y bueno, me mandó el link de pago y era de Mercado Pago.
¡Qué bueno!
En 2 minutos, todo listo, todo pagado. Le llegó la boleta me llegó la boleta a mí, le llegó la transacción al dentista. Oye, en un 2x3, salvaje de bueno el servicio. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar, date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
Bueno, vamos entonces a conversar con Jorge Celaib, economista, jefe de Scotiabank y académico de la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Hola, Jorge.
Hola, Juan Pablo. Hola, Josefina. Un agrado estar con ustedes.
Igualmente, pues. Oye, Jorge, bueno, echemos en materia rápidamente. Ayer el mercado fue sorprendido positivamente. Tuvimos un muy buen IMASEC de febrero de 4,5%, incluso descontándole el día hábil, haciendo la comparación promedio, 80 días hábiles todos los meses. Es un buen resultado, lo cual ya permite proyectar un buen primer trimestre. ¿Nos da para entusiasmarnos para lo que viene en el 2024 o nos falta muchísimo para eso? Y vamos a tener un pequeño brote que no va a terminar germinando?
Mira, yo te diría que da para entusiasmarse con cauteloso optimismo. La cifra fue verídicamente buena y fue seguida por un enero también de las mismas características. Como tú mencionaste, Juan Pablo, hay efectos calendario, pero más allá de eso, hubo una genuina recuperación en todos los sectores, que como tú lo trataste ayer y lo trataron ustedes con mi querido Germán, tiene algunos componentes que son transitorios, pero hay otros que son verídicamente favorables. Yo te diría que hoy día podemos entusiasmarnos pensando en que la economía chilena puede crecer 3%, sí, podemos entusiasmarnos con eso, pero la gran pregunta que surge de ahí es cuáles son las implicancias de un número de esa naturaleza en términos de si eso llega o no a las personas, va a llegar y cuándo va a llegar, que es una pregunta muy importante. Y hay otra pregunta que también creo que es importante que la comiencen a discutir en paneles como el de ustedes, cuál es la implicancia política, porque ustedes entenderán que el gobierno ha estado con una demanda muy fuerte por parte de la oposición respecto a crecimiento y estamos finalmente teniendo el delivery del crecimiento. ¿Esto echa agua al molino del gobierno para cerrar pronto la reforma o la oposición va a hablar de un crecimiento más alto, tendencial? Es una discusión bien interesante, pero las cifras son buenas. La de marzo no va a ser tan buena por estos mismos efectos calendarios, pero después en abril no descartaría que tuviéramos el mayor crecimiento mensual del año, aún superior al de febrero.
¿Y por qué?
¿Por qué? Pero mira, un efecto es básicamente que partimos muy bien el año, Josefina, muy, muy bien, y eso genera efectos estadísticos muy significativos. Ahora, la razón de por qué partimos muy bien el año es porque de verdad estos últimos dos años estuvimos con un deterioro, por supuesto. Pero ya en abril vamos a tener 3 días hábiles más, los mismos menos que tenemos en marzo. Y se junta con un efecto de arrastre estadístico que te lleva definitivamente a cifras de crecimiento particularmente altas que tienen que ser leídas tendencialmente. Pero Jorge, eso es muy importante.
Jorge, pero cuando tú dices arrastre estadístico, claro, eso es finalmente una cosa numérica que está basada finalmente en la realidad que se puede observar en efectos prácticos para la gente en su día a día.
Sí, mira, yo explico esto de manera muy simple de la siguiente manera. El 2022 no estábamos en el piso menos 2, estábamos en el piso menos 4 y estamos moviéndonos al piso menos 2 y probablemente más acercándonos al piso base. Y eso obviamente es un efecto favorable. Si alguien estaba sin empleo, probablemente hoy día está teniendo o lo están llamando de manera más intensa, está con una probabilidad más alta de encontrar empleo, estamos viendo alguna mayor ejecución de inversión pública, no privada, pero sí mayor ejecución de inversión pública, eso también se siente, la inversión pública es relevante dentro del crecimiento económico, es importante que se ejecute a los ritmos adecuados, no como ocurrió estos dos últimos años, donde tuvimos un gran déficit de ejecución de inversión pública. Partimos este año destrabando esas cosas y estamos con una inversión pública que probablemente es también responsable, junto con estos efectos calendarios, estos efectos estadísticos de arrastre, de las mejores cifras que hemos visto en enero y febrero. Acordémonos que en febrero el crecimiento de la inversión pública, del gasto en capital, fue de 86% año contra año. 86% año contra año. Entonces, obviamente que está detrás de estas cifras positivas, pero genera, a última línea, es parte del crecimiento económico en todas partes del mundo, no lo podemos culpar. De hecho, creo que tenemos que agradecer que finalmente la inversión pública se está ejecutando de estas cifras de crecimiento y que llegan finalmente a las personas.
Jorge, pero lo que sí estamos viendo con un rezago importante, porque todavía no se pone al día, la inversión privada, la inversión no se está moviendo todavía y probablemente se va a demorar en andar. Si seguimos todavía con temas que siguen abiertos, generando ruido, ¿cómo es ese panorama respecto a la inversión?
Así es, Juan Pablo. Yo te diría que la incertidumbre reformista está presente, no la incertidumbre política de la magnitud que tuvimos en el pasado. Esa sí ha decaído, pero persiste la incertidumbre política. Estamos teniendo una discusión respecto a la reforma tributaria que es crucial para incentivar la inversión. ¿Ah? El gobierno ha hecho planteamientos que tienen oposición técnica y política. Son meses cruciales, dos trimestres cruciales para cerrar esta incertidumbre reformista, que es muy importante como gatillo para destrabar inversiones. Estamos frente a problemas estructurales, los denominados permisología, que también es importante que se trabaje en eso de manera más intensa. Sabemos que los resultados van a demorar, ¿ah? Pero definitivamente tenemos una sequía de inversión privada importante, que también la quiero mirar desde arriba del balcón. No es algo único en Chile. Claro. Hay una sequía de inversión en gran parte del mundo emergente y desarrollado. Por lo tanto, yo te diría que vamos a tener que lidiar con eso, y para lidiar con eso, lo mejor, con esta sequía de inversión, con esta dificultad, con esta enorme preocupación por el medio ambiente, por las comunidades, cuando se quiere ejecutar una inversión privada de carácter importante, que es la que finalmente crea empleo, y la que mueve la aguja, vamos a tener que dejar y eliminar los lomos de toro, y entre esos, los lomos de toro que tenemos en Chile definitivamente es la incertidumbre reformista, la incertidumbre de la reforma tributaria.
A comienzos de este mes decía que el país está francamente mejor que hace uno o dos años, y que se habían recuperado los equilibrios macro de alguna manera. Se está traduciendo justamente también en este tipo de índices como el IMASEC y en la confianza que comienza a aparecer, con ciertas dudas, claro, pero a mirar el futuro con algo más de optimismo, ¿no crees tú?
Yo te diría que sí, que poco a poco los datos van a comenzar a convencer a la gente de que estamos en un camino de recuperación, pero eso no significa que tienen que haber concesiones sin condiciones en las reformas, porque tenemos que asegurarnos de recuperar nuestro crecimiento potencial, aumentarlo. No recuperarlo, aumentarlo, no conformarnos con este crecimiento potencial de 2 a 2.5, movernos a un crecimiento potencial ojalá superior al 3, y eso requiere definitivamente sacarle ventaja al mundo, y sacarle ventaja al mundo en este contexto requiere que destrabemos estos grandes lomos de toro que tenemos para la ejecución de la inversión privada. Y entre esos los que mencionamos al principio de esta conversación. Y yo estoy de acuerdo, sí, efectivamente, para mí los desequilibrios macro están evidentemente concluidos. Hace un tiempo largo que concluyeron. Estamos con el margen, probablemente con superávit de cuenta corriente trimestral. Estamos con una situación fiscal de corto plazo relativamente controlada, muy preocupados de la sostenibilidad fiscal, pero en el corto plazo relativamente controlado, a espera de qué posturas vamos a tener en la expansión del gasto público estructural, a espera también de qué vamos a obtener de la reforma tributaria. Pero a nivel macro, yo te diría que estamos concluidos los desequilibrios macro. Eso se ve también en la inflación, la serie referencial en 3,6%. Por lo tanto, está el camino para recuperar el crecimiento potencial. Y eso es bien importante, y coincido absolutamente con la presidenta del Instituto Emisor.
Jorge, la inflación que a lo mejor, no sé si prematuramente la dimos por derrotada el año pasado, pareciera ser que nos va a seguir haciendo ruido, sobre todo por el tipo de cambio, por el precio del petróleo. ¿Cómo ves ese panorama respecto al año?
Sí, efectivamente, yo estaba esperando esta inflación veraniega que le denominaba enero, febrero, marzo, relativamente alto. ¿Por qué? Porque tuvimos una depreciación importante de la moneda, que ciertamente la nueva canasta es importante, cumple un rol algo mayor al que tenía en la canasta anterior, y probablemente marzo va a volver a tener un registro inflacionario bastante alto desde el punto de vista de las personas, un crecimiento de la UF de 0,5%, pero ya de ahí en adelante, si no continúa esta pérdida de valor del peso chileno, que depende en parte de nosotros y del exterior, pero lo que podemos hacer nosotros hoy día, una moneda fuerte, una moneda que se aprecia, viene en un país que crece. Y por lo tanto, mantener este momentum económico con buenos registros de actividades estacionalizados, con esta recuperación relativamente genuina y generalizada de los sectores económicos, es el mejor blindaje para no seguir teniendo depreciaciones de la moneda y, consecuentemente, para controlar la inflación.
Jorge, ¿cuánto podría afectar, son miedos y temores que surgen ahora respecto a la inflación, el tema de las cuentas de la electricidad y el fin del congelamiento de las tarifas?
Mira, este es un punto bien interesante, yo he visto la prensa, la verdad es que el impacto es bien menor porque nos olvidamos de la metodología del Instituto Nacional de Estadística en la contabilización de las cuentas de la luz. Uh-huh. ¿Ah? Las cuentas de la luz se construyen para el Instituto Nacional de Estadística con un agente representativo que consume hasta 250 kilowatts mensuales. Y esas cuentas, en principio, por ahora, más allá de que pueda haber alguna mutualización adicional, estarían subiendo cerca de 8% con un impacto de 0,15 en la inflación del mes en que aquello ocurriese. Por lo tanto, la verdad que no es un efecto dramático, es incluso igual al que podría incidir la gasolina en un mes cualquiera, ¿ah? Y por lo tanto yo no lo considero de primero ni de segundo orden en la dinámica inflacionaria de Chile durante los próximos meses.
Y la recuperación del empleo, que hemos visto que se han creado nuevos empleos, pero la mayoría creados por el Estado. Ha habido contratación y eso evidentemente que le va poniendo más grasa al Estado cuando queremos, o no solamente queremos, pero necesitamos que esté más, más fit el Estado. ¿Qué pasa con la creación de empleo privado?
Sí, mira, durante los últimos tres meses, a partir de noviembre especialmente, hubo una enorme creación de empleo privado y se detuvo la creación de empleo público. Sin embargo, en la cifra, en el margen que conocimos recién, hubo nuevamente una creación de empleo ligado al gran aparato público. Mucha gente piensa que esta gente entra en teatinos. No, esto es gente que está directa o indirectamente vinculada contractualmente a desembolsos fiscales, gente de la municipalidad, de empresas públicas, etcétera. Y obviamente yo te diría, Juan Pablo, que es un elemento que no puede dar sostén al crecimiento del empleo. Es decir, necesitamos creación de empleo privado. Pero para tener creación de empleo privado necesitamos, sin duda, y eso lo sabemos hace más de 200 años, ¿ah? Necesitamos del señor Adam Smith, necesitamos inversión. ¿Ah? Necesitamos inversión dura, inversión digital, que las empresas extranjeras y locales especialmente estén volviendo a retomar la inversión. Y eso no tiene que ver con un gusto. Eso tiene que ver con que estén las condiciones, menor incertidumbre, tasas impositivas adecuadas, ¿ah? No tener la tasa, una tasa corporativa de 27%, donde claramente da la impresión, y eso es una cosa que para una discusión más larga, que nos pasamos de la curva de Laffer, ¿ah? Nos fuimos un poquito más allá de lo adecuado para un país que necesita recuperar la inversión privada y crear empleos.
Respecto a la inversión, hay dos áreas que son súper relevantes en Chile. Uno tiene que ver con la minería, que bueno, tuvo bastante impacto respecto al IMASEC de febrero que tanto hemos celebrado, y la construcción, que probablemente es uno de los sectores que siguen aún más rezagados. El ministro Marcel ha dicho que va a mandar un paquete de reactivación la próxima semana. ¿Cómo estás viendo tú ese tema? Respecto a la minería, donde, claro, está todo el tema del litio, que comenzó a despejarse la semana pasada, aunque los mejores salarios siguen en manos principalmente del Estado. Y, por otro lado, el tema de la construcción, que está íntimamente ligado probablemente al tema del financiamiento.
Perfecto. Mira, en términos de la minería, lo que es extracción de material va a aumentar este año, sin duda. Entran operaciones del Codelco y también privadas durante este año, están entrando algunas importantes durante ahora mismo, este mismo mes, aumento de producción. Otra cosa es la inversión en el sector minero. Yo te diría que también se ve materialización de inversión en el sector minero pública, Codelco y privada, no al ritmo que la teníamos en nuestras épocas de bonanza, no al ritmo que la teníamos en la época de bonanza, y la explicación es muy simple: la dificultad para ejecutar inversión privada en un contexto de altísima preocupación por el medio ambiente. Ustedes han detectado la situación de los arqueólogos, que se han transformado en personas particularmente importantes en la ejecución de la minería, pero se ve un pipeline importante de inversión minera que va en ejecución. Hizo muy bien el cierre de la incertidumbre reformista de el royalty, ¿eh? Uno ve el discurso del CEO de BHP Billiton hace algunos trimestres, donde aplaudía la decisión de Chile de darle certidumbre a esto. Subieron los impuestos efectivamente en la minería, pero hay certidumbre de mediano y largo plazo para ejecutar la inversión. Por lo tanto, se ve un panorama particularmente
cauto pero positivo en minería. En construcción, la situación es heterogénea, pero bien cargadita a la situación más negativa. Y mi preocupación ahí viene por dos francos. Una, la situación obviamente de inmobiliarias y constructoras, y otro elemento que creo que de aquí a unos trimestres más, dudo que esto supere un año o dos años, la preocupación ciudadana por el sector vivienda. La affordability está siendo muy alta, este problema ya surgió en Australia hace unos meses atrás, puede volver, la preocupación hoy día de la gente es la seguridad, por supuesto, ¿ah? Pero y está bien lejos el acceso a la vivienda. Me da la impresión de que las encuestas durante los próximos trimestres van a comenzar a subir en el ranking, porque, Josefina, Juan Pablo, no tenemos un déficit de 600.000 viviendas, tenemos un déficit muy superior si tú consideras las viviendas que están en carencia y no tienen infraestructura básica, ¿ah? Por lo tanto, estamos hablando de 800.000 viviendas, eso piensa en una familia de 2 a 3 personas, estamos hablando de varios millones de personas que están con dificultades para tener acceso a una vivienda digna, y eso definitivamente es un problema en un contexto donde el costo del acceso a la vivienda ha aumentado y las viviendas en sí mismos también están bastante a precios bastante altos.
¿Ah? Esa brecha, si hiciéramos las cosas bien, ¿en cuánto tiempo, cuántos años la logras reducir a una cifra que sea manejable? Esas 800.000 que tú dices.
Mira, yo te diría que el gobierno está colocando algunos incentivos para que se licúen las viviendas disponibles, pero mi expectativa no es muy favorable en ese contexto. Creo que podemos tener un problema grave de ausencia de disponibilidad de viviendas de aquí a 2 o 3 años, cuando se licúen las 100,000+ viviendas que tenemos hoy día disponibles para la venta. Ustedes muy bien saben que disminuyeron el acceso a espacios de construcción en la región metropolitana cerca de 60%. ¿Ah? Aquí hay un trabajo que va mucho más allá del gobierno central, hay un trabajo que va también a nivel de municipalidades, ¿ah? De recuperar las zonas para construir también en altura, ¿ah? y colocar viviendas disponibles. Hoy día tenemos muchas viviendas disponibles, no baratas, muchas de ellas, con acceso al crédito alto, pero ¿qué va a pasar de aquí a 2 o 3 años cuando no entre nueva oferta de viviendas? ¿Ah? Es un problema, Juan Pablo, tú me hiciste una pregunta que requeriría un supuesto mío respecto a que entran nuevas viviendas, no, claro. Lo veo, por ahora no veo los incentivos para que entre nueva construcción una vez que se licúen las viviendas que hoy día tenemos disponibles.
Bien dramático.
Yo te diría que la construcción hace más de un año está en una recesión pura y dura. ¿Ah? Pura y dura, y se ve un escenario bien complejo. Por eso estoy colocando la nota de cautela respecto a las preocupaciones ciudadanas. Hoy día estamos en seguridad, hoy día estamos en empleo. Ustedes muy bien saben que es bien líquida la manera en la cual la gente se mueve en sus preferencias ciudadanas. Es tan líquida que creo que haría la apuesta de que vivienda se va a transformar en un elemento bien, bien importante en las prioridades de la gente, y no descartaría que incluso fuera parte de los programas de gobierno de aquí al próximo año en las propuestas de gobierno. Es un tema que es, como tú dijiste, Josefina, dramático.
Respecto a la arista política que tú comentabas al principio, el tema, la ley de cumplimiento tributario avanza bastante rápido, al parecer se ha llegado a bastantes acuerdos en la comisión, y eso todo hace prever que va a avanzar de manera rápida. Lo que está más complicado es la reforma al impuesto a la renta, que se va a presentar la próxima semana. ¿Qué esperas tú respecto a ese debate y cómo podría influir al funcionamiento de la economía?
Mira, yo partiendo de lo general, yo espero una reforma mucho menos ambiciosa que la que estamos planteando hoy día. Este 2,7 de recaudación tributaria espero que baje a la mitad y que se comprometan gastos asociados a la mitad de ese nivel de recaudación. Estoy hablando de 1.3, 1.4 de PIB, y que se componga ese 1.3, 1.4, efectivamente, como tú mencionabas, de todas las normas de elusión y evasión equilibradas. Por ahora estamos avanzando en ese equilibrio. Aquí, en la medida en que le damos más atribución al Servicio de Impuesto Interno, también tenemos que darle atribuciones al contribuyente, persona, pyme, empresa, para que también tenga una defensa justa. ¿Ah? Y eso es bien, bien importante, porque es bien fácil recaudar. Pues, Josefina, yo te puedo cobrar impuestos por respirar. ¿Ah? Y si no me los pagas, te voy a tener que meter un juicio.
¿Se hizo alguna vez en la historia? Eso, el impuesto por respirar. Sí, en Rusia, el zar Pedro el Grande para construir San Petersburgo.
Claro, pero esta plata, persona tiene que tener el derecho de retaliation, que se llama, de ir y tener los derechos y sentarse de igual a igual con, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos, a decirle, ¿sabe qué? Usted me está cobrando más allá de lo necesario, usted me está asignando culpas en evasión y elusión que no corresponden, ¿ah? Y por lo tanto yo te diría que hay que equilibrar las fuerzas en este proceso. Creo que hay espacio para lograr acuerdos, pero a última línea, creo que la reforma tributaria tiene que ser un poquito más ambiciosa y de verdad veo bien poco espacio para un apoyo transversal en el aumento de los impuestos a las personas, porque hay algunas razones que justifican que aquello no ocurra. Vamos a exacerbar el gran problema que tiene Chile, de que tiene bajo impuesto a la renta. Quiero ser bien específico, no es que la gente de bajo ingreso no pague impuestos, bajo impuesto al ingreso para las personas que ganan menos de 2 millones de pesos, y vamos a exacerbar esa diferencia. Somos los campeones en el mundo en esta asimetría, donde las personas, los profesionales de mayores ingresos tienen una diferencia enorme respecto a lo que pagan las personas que ganan, respecto a las personas que ganan menos ingresos. Somos campeones. Queremos exacerbar eso, punto uno. Segundo, queremos dañar la rentabilidad del capital humano acumulado, ¿ah?, de la educación a última línea. Queremos hacer eso, queremos dañar aún más esa rentabilidad. Yo lo veo bien difícil, bien, bien difícil que haya un apoyo transversal. Por lo menos van a haber algunos técnicos que van a levantar la mano y van a decir, ¿no deberíamos hacer un ajuste distinto en lo que es impuesto a la renta?
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Siempre completo panorama de lo que está ocurriendo y prever lo que podría ocurrir en la economía.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Un abrazo para ambos.
Chao.
Chao.
Jorge Celaya, entonces, economista jefe de Scotiabank y académico de la FEN de la Universidad de Chile. ¿Qué es la felicidad en el trabajo? Son esos momentos mágicos en que reconocen tu talento, valoran tu tiempo, escuchan tu opinión o aprendes algo nuevo. Y con Book, ser feliz en el trabajo es más fácil. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para acompañar a tus colaboradores en todo su camino. Siéntete valorado y apoyado. I feel Book. Descubre más en buk.cl.
Y Mercado G es un broker con mucha experiencia, más de 10 años ya en el mercado. Tiene una. Es muy fácil operar con ello. Tú desde tu teléfono te metes, mercadog.com. Tienen gráficos, tienen ayuda permanente de expertos para que tú trances distintos instrumentos: dólares, yenes, oro, cacao, podría ser que está tan de moda. Bueno, todo eso y mucho más en mercadog.com.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores ejecutivos? La nueva ley que entra en vigencia plena en agosto eleva el catálogo de delitos. No te expongas, contrata RecCheck por un accesible fee mensual, todo en la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y gestionadas por expertos. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y conoce la completa y versátil gama de motocicletas que tienen Ducati con la nueva Scrambler, segunda generación, y la nueva Multistrada V4 Rally. Visítalos en Avenida Las Condes, 11.412, en Vitacura. Y ya estamos rápidamente con nuestra segunda invitada de la mañana, Macarena Alvarado, jefa del proyecto Censo.
Pero ¿qué tema? Tengo acá la Maca.
Hola, sí. Qué bueno que la tengas cerca.
Qué bueno, porque estamos saliendo al aire, así que vamos a entrevistarla.
Macarena.
Hola.
¿Cómo estás? Hola, Macarena. Estamos
¿Juan Pablo?
Sí, Juan Pablo y Josefina.
Hola, Juan Pablo y Josefina, ¿cómo están?
Bien. Muy bien, pues. Oye, ya sabemos harto del censo.
A mí me censaron.
A mí todavía no.
¿No?
Ay, bueno.
A mí me censaron, sí.
A mí todavía no, estoy esperando que vayan. Pero nos gustaría profundizar en un tema especial que es el censo en línea, sobre el cual no se sabe mucho. ¿Qué no nos cuentas un poquito de eso?
Por supuesto. Bueno, este operativo, que es un operativo en un plazo más extendido, ¿cierto? Vamos a estar en terreno hasta el mes de junio. Lo que ocurre a veces es que cuando visitamos algunas viviendas no podemos encontrar a su residente, ¿cierto? Entonces, cuando no encontramos a los residentes, volvemos a visitarlo, y si ya en una segunda oportunidad no logramos encontrarlo, lo que hacemos es entregar esta carta de invitación al censo en línea. Y esta carta de invitación viene con un código dentro de la carpa, ese código es único e intransferible a la vivienda a la que se le entrega la carpa y sirve para acceder a Censo en Línea, que está ubicado en la página censo2024.cl.
Macarena, yo entiendo que a la gente no se le puede obligar, obviamente, estamos en un país libre, pero que sea una invitación también de alguna manera lo hace quizás menos riguroso, la gente se siente menos incentivada a contestar esta encuesta, lo que puede influir finalmente en los resultados, y esto tiene un impacto no menor porque incide directamente en las políticas públicas. ¿De qué manera están haciendo ustedes para que la mayor gente posible participe de esta vía online si es que no tiene la posibilidad de ser censada en su casa?
Bueno, primero yo creo que es bien importante como aludir a nuestra responsabilidad cívica en esta materia. Si bien es una invitación a responder el censo en línea, es para facilitar la modalidad de respuesta a aquellas personas que están menos tiempo en la vivienda o que esa es la modalidad que les acomoda. Si es que luego de entregar el censo en línea no tenemos respuesta, vamos a volver a visitar la vivienda. Yeah. Porque tenemos que censar a todos los residentes habituales del territorio nacional. Es parte de la responsabilidad del operativo, es parte de la responsabilidad que nosotros como ciudadanos tenemos también de responder a un proceso censal. Porque finalmente el censo es la fuente de los datos de muchísimas tomas de decisiones. O sea, aquí quiero poner algunos ejemplos bien concretos que ya los vivimos. Nosotros cuando estuvimos en pandemia estuvimos todos encerrados y se entregó vacunas desde comunas remotas en la región de Magallanes hasta las comunas más y menos adineradas de la región metropolitana y, por supuesto, Putre. Esa distribución de vacunas, esa exactitud de la distribución de las vacunas requiere datos censales. Entonces, cuando nosotros no respondemos el operativo censal, estamos siendo muy responsables con las decisiones que se van tomando en el país. Por lo tanto, por supuesto que esto lo hacemos de modo de invitación para poder adaptarnos a las necesidades de las personas en cuanto a la a recibir a censistas en su casa. Hay personas que se sienten más inseguras con esa materia, hay personas que están todo el día fuera de la vivienda, que él o sus familias completas están muy poco tiempo en la vivienda. Entonces, esta es una modalidad para poder ayudar a responder el censo. Pero creo que acá lo importante es el llamado también a la responsabilidad que tenemos con un operativo como este.
Margarita, ¿y la tasa de respuesta en qué nivel está?
Esa es parte de los resultados del operativo, son datos que se entregan cuando los operativos cierran. Yo creo que lo importante en esto es que se ha avanzado según lo planificado. O sea, esta es una operación que tiene que ir recorriendo el territorio nacional, tiene que ir visitando las distintas comunas. Estamos en prácticamente todas las comunas del país, hay solo un conjunto muy reducido, la Antártica, la isla Juan Fernández, que son operativos más chiquititos que se van a realizar en un momento determinado, pero en el resto de las comunas vamos avanzando según cómo lo teníamos planificado. Entonces, cuando cerremos los operativos, podremos hablar, por supuesto, de las tasas, las poblaciones censadas. Hoy día creo que lo importante es sumarnos a este desafío.
Macarena, para entender por qué se opta por esta modalidad y no por la clásica de que un día todos nos quedamos en la casa y va un señor del censo o una señora y te censa. ¿Por qué finalmente se opta por esta modalidad que implica cierto riesgo, básicamente, de la tasa de gente que termina por no responderlo?
O sea, todos los censos tienen sus particularidades y las metodologías de los censos, sean de hecho o de derecho, en un día o en periodo más prolongado, no tienen una relación con tasas de respuesta. Yeah. ¿Ya? Yo diría que lo importante sí es que los censos que son más prolongados, el desafío que tienen es el encontrar a las personas en sus viviendas. Uh-huh. Y por eso tenemos la modalidad del censo en línea. Yeah. Para atender ese desafío de este método de hacer el censo. ¿Y por qué se define hacer esto? Bueno, esto es una planificación que parte el año 2019. De hecho, ya en el censo del 2017, el equipo que asesora ese censo menciona lo importante de transitar a un censo más extendido, que justamente es lo que se está haciendo en todas las rondas en América Latina. ¿Por qué? porque estos censos más de periodos más extendidos te permiten enfrentar contingencias. Creo que esa es una situación súper importante. Cuando uno está en el terreno y encuentra contingencias, como por ejemplo lo terrible que ocurrió en Viña antes de iniciar el operativo censal, el tremendo incendio que afectó a la región de Valparaíso, a varias comunas, pero por supuesto Viña fue una de las comunas más afectadas. Eso, si eso ocurre con un censo definido en un solo día, imposibilita tomar alguna gestión de mover la planificación, de correr la visita a ese territorio un poco más adelante, de coordinarse correctamente con las comunidades. Y un país como el nuestro, que ha ido aumentando sus incidencias, no solo de este tipo, sino otras de tipo climático. Recordemos el año pasado tuvimos en dos periodos del invierno inundaciones enormes en algunas comunas, requiere operativos que puedan ajustarse a eso. Y siendo un segundo punto que es muy importante también, es que un operativo de un periodo más extendido también permite acompañar el operativo de más seguridad. Porque tenemos una cantidad de policías que son acotados, ¿cierto? Va pasando justo un camión de bomberos o algo por acá afuera, perdón. Y tener el periodo más extendido nos da la posibilidad de acompañar en más lugares al operativo. Entonces también tiene que ver con necesidades de seguridad propia de un censo.
Bueno, muchísimas gracias, Macarena, nos pilló la hora. Y yo creo que los bomberos eran una señal de alarma. Tenemos que llegar hasta aquí. Muchísimas gracias. Bueno, y hay tiempo todavía a lo mejor para volver a conversar, sobre todo cuando termine el censo, tener algunas opiniones al respecto. Muchísimas gracias.
Gracias, Macarena. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Macarena Alvarado, jefa de proyecto censo del INE. Vamos a la pausa y volvemos con Cristóbal Martínez para saber qué está pasando en el mercado.
Ninguna persona que quiera hacer todo sola o llevarse todo el crédito hará un gran negocio.
En Duna, el industrial y filántropo estadounidense Andrew Carnegie. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital. En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos. Prepárese con tiempo. No arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance. ¿Te atreves a medir la felicidad de tus colaboradores? Te invitamos a ser parte de Building Happiness by Book 2024, un modelo que mide la felicidad organizacional. Más de 600 organizaciones de Chile, Perú y Colombia han medido la felicidad de sus más de 90.000 colaboradores en base a los pilares de bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. Medir siempre será una oportunidad para mejorar. Entra a buk.cl e inscribe a tu empresa hasta el 30 de marzo en Building Happiness. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bueno, la verdad es que después de vivir toda una vida en casa, viendo crecer a nuestros hijos, con mi señora nunca nos imaginábamos viviendo en un departamento. Quizá porque las exigencias que uno tiene son muy grandes. Pero cuando encuentras un lugar con esta vista insuperable, espacios realmente amplios y luminosos y una privacidad sorprendente, tu opinión cambia radicalmente. Por eso nos cambiamos a Vista Golf La Dehesa.
Vista Golf La Dehesa. Departamentos desde 298 metros cuadrados más terraza, opción jardín y penthouse. Agenda tu visita en vistagolfladehesa.cl.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Ya estamos de vuelta para conversar con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de BSI Corredores de Bolsa.
Hola Cristóbal, ¿qué tal?
Don Cristóbal, cuéntenos.
Bueno, acá bastante expectante lo que ha pasado hoy día la CIPM con la decisión del Banco Central respecto a la TPM. Ahí les puedo comentar un poco que hay opiniones de días, actualmente la opción que sería son 25 puntos base por parte del mercado, también a los 100 puntos base y una menor probabilidad, 50 puntos más, así que va a ser muy importante, sobre todo lo que digan ellos después de la decisión.
Claro. Bueno, el miércoles vamos a conocer el IPOMA y ahí van a entregar bastantes señales, debieran al menos.
Claro, también aparte yo creo que una parte importante es en sí es la decisión de cuánto recorten y lo otro definitivamente va a ser el mensaje y un poco las luces que nos ven de cara a lo que queda del resto del año 2024.
Claro. Excelente. ¿Algo que comentar sobre el dólar, la bolsa?
La verdad es que el dólar en los últimos días, la última semana, ha estado lateralizado, entre algo como 9.78, 9.88, más que todo creemos nosotros acá en el equipo, un poco esperando el dato. Yo creo que ya teniendo el dato va a lo mejor tomar una tendencia o tanto bajista como bajista.
¿El dato del Banco Central o se estaría moviendo quizás por otros factores como la Fed?
O sea, también hay una. También incluido lo que pasó en Estados Unidos, que. Un PMI que pasó a zona expansiva, pasó a 50,3, lo cual no pasó hace 7 meses. Por lo tanto, igual hay un factor externo, pero nos da un poco la impresión de que están mal las luces lo que va a pasar con nuestro propio banco.
Ya pues, Cristóbal, muchísimas gracias. ¿Eh?
Hasta luego, Cristóbal, gracias.
Cristóbal Martínez, de BSI Corredores de Bolsa, estratega senior.
¿Te gusta esta canción? No tanto como a mí parece.
Me desagrada tanto el personaje.
Pero un personaje.
Pero me desagrada tanto.
Sí, pero creo que son necesarios, sí, esos personajes así como medio, sí, disruptivos, así como justamente para esto, para causar desagrados, agrados. Sí.
Ahora, me gustan más las canciones de Los Prisioneros.
Histórica. Bueno, Los Prisioneros.
Histórica.
Bueno, Los Prisioneros.
Sí, bueno.
Sí, me gustan mucho.
Usted más escucharlos que verlos.
¿Lo encontráis feo?
No es eso. ¿Quién es uno?
Sí sé, ya.
No, pero tiene actitud tan
displicente.
¿Para qué? Ya, se nos acabó el tiempo, así ya. Que sigamos.
Chao.
Que estén bien.